El mundo se quedará asombrado cuando sepa todo lo que yo he sido capaz de hacer. Esta frase la podría haber dicho un gran científico, ¿no les parece? Por cierto, bienvenidos a todos. Decía que esa frase la podría haber dicho una de esas personas anónimas de cuyos logros acabamos beneficiándonos todos, aunque de él o de ella, de estas últimas desgraciadamente y bastantes más, no sepamos nunca nada o lo sepamos solo al final de una larga carrera de esfuerzo y dedicación. Por eso resulta tan decepcionante descubrir que quien la dijo en realidad, o al menos a quien se le atribuye, tuvo efectivamente una larga carrera y muy dedicada, salvo que no la dedicó a cambiar el mundo, sino a despoblarlo, aunque fuera a base de asesinatos. Les anunciaba esta semana a través de nuestras redes sociales, que ya saben que pueden seguirnos a través de Facebook, de Twitter, de Instagram y hasta de YouTube, aunque a esa plataforma subimos pocos contenidos por el uso que hacemos de las sintonías, les decía que anunciaba que íbamos a hablar de un crimen clásico, de uno de esos crímenes del que todo el mundo ha oído hablar, de esos que está protagonizado por un monstruo real que acaba convirtiéndose en un monstruo de leyenda, pero tan, tan clásico, tan, tan famoso, que no mucha gente, salvo los que de verdad se dedican a estudiar el crimen, saben realmente lo que hizo o quién era. Y seguro también que han visto su fotografía un montón de veces, aunque ni siquiera sepan que es él, porque ilustra bastantes páginas web y portadas de libros de criminología y casuística. Y voy a decirles algo más, antes de meternos en materia. Es uno de los asesinos más sanguinarios y más brutales de toda la historia, por lo tanto también uno de los asesinos más brutales de los que les vamos a hablar en este programa. Casi un siglo después de que sembrara el terror por las calles de Düsseldorf, sigue resultando bastante difícil leer y también, por lo tanto, escuchar lo que hizo. Y lo van a comprobar hoy mismo. Por lo tanto, les aviso desde ya que vamos a contar algunos crímenes que pueden ser especialmente hirientes si son ustedes demasiado sensibles. Seguro que ya han adivinado que vamos a hablar de Peter Kurten, del vampiro de Düsseldorf. Creo realmente que es muy difícil encontrar en toda la historia del asesinato un criminal con una pulsión homicida menos cohibida, menos controlada. Peter Kurten es un ejemplo perfecto de adicción al asesinato. También es un ejemplo perfecto de adicción a la violencia y a la sangre. Y un buen ejemplo de sádico sexual. En realidad es uno de esos criminales que van sumando tópicos hasta definir un perfil que está muy presente en los prejuicios que todos tenemos sobre los asesinos en serie y que, sin embargo, consideran ya muchos especialistas en la materia que no encajan tan perfectamente ni tan habitualmente como hemos creído siempre. Es decir, en Kurten se da una infancia desgraciada, un padre abusador, una sexualización muy precoz, la tortura a animales, la piromanía... Pero es también cierto que es uno de los primeros asesinos en serie que se pudo estudiar con detenimiento, estando él en vida, y además fue verdaderamente colaborador y locuaz en sus entrevistas con los forenses, por lo que nos dejó muchísima información. Ayudó que tuviera una memoria muy prodigiosa y fiel recuerdo de cada una de las barbaridades que cometió a lo largo de su vida, y empezó muy pronto, empezó siendo todavía un niño. Por eso también se puede decir que él contribuyó de una forma muy generosa en esa creación primigenia de la categorización de asesinos que después ha ido quedando obsoleta. En cualquier caso, como digo, disponemos de su historia completa reconstruida por él mismo, que ahí está el valor. En conversaciones, largas entrevistas que concedió a uno de sus psicólogos en la cárcel, el doctor Carl Berg, y que con ellas construyó una obra que es una verdadera joya, se llama The Sadist, y es uno de los primeros estudios sobre psicopatía, o al menos sobre un psicópata. He leído por ahí que hay quien atribuye a este doctor Carl Berg el término asesino en serie. Hay quien dice que Carl Berg fue el primero en acuñar esta denominación, asesino en serie. En realidad, en esta obra, en The Sadist, él habla de asesinato en serie, que es casi lo mismo, pero tal vez no lo suficiente como para arrebatarle el mérito a Robert Ressler. Pero vamos ya con su historia. Nació el 26 de mayo de 1883, en una familia muy pobre y además muy numerosa, y ninguno de estos dos era el mayor de sus problemas. Él era el tercero de 13 hermanos, dos de los cuales murieron, y vivían todos, junto con el matrimonio que formaban sus padres, hacinados en una única habitación, en un suburbio de Colonia, en Mulheim. El padre trabajaba en una fundición, pero hubiera dado igual que no trabajara en absolutamente nada porque se gastaba todo el dinero en alcohol. Era un hombre abusivo en todos los sentidos, especialmente con su mujer, a la que pegaba, a la que maltrataba y de la que abusaba sexualmente, además, delante de sus propios hijos. La verdad es que con este panorama tampoco parece demasiado extraño que Peter, con tan solo 8 años, huyera de su casa y que estuviera viviendo casi un mes en la calle, aprendiendo supervivencia urbana, cuya principal lección podríamos decir que fue el robo. Así que la policía acabó encontrándole y devolviéndole a casa. El padre de Peter no solo pegaba a su mujer, sino que también pegaba a sus hijos. Y no solo violaba a su mujer, sino que también empezó a hacer lo mismo con su hija mayor, que tan solo tenía 13 años. Afortunadamente por estos delitos, acabó siendo detenido y enviado a prisión 15 meses, en 1894. Pero lo cierto es que ya había sido una pésima influencia en Peter, que acabó intentando también abusar de su hermana en varias ocasiones. Otra de las figuras influyentes de su infancia, a las que se referiría Curten, era un vecino perrero. Este individuo se dedicaba a atrapar perros callejeros, a matarlos y después a vender su carne. Por aquel entonces había un perrero, mínimo uno, por cada ciudad, pero este además disfrutaba mucho de su oficio y disfrutaba especialmente torturando a los animales antes de sacrificarlos. Y Peter disfrutaba mucho viendo cómo lo hacía. También por esa época, cuando tenía aproximadamente unos 9 años, según confesó Curten, había matado por primera y por segunda vez. Estaba jugando con otros 2 niños en una balsa en el río Rin. Sujetó a uno de ellos debajo del agua hasta que dejó de moverse, y cuando el segundo saltó a la balsa para intentar ayudar a su amigo, hizo lo mismo con él. Nunca le enjuiciaron por estos 2 crímenes, en principio porque el tribunal consideró que a la edad a la que habría cometido estos crímenes, si es que lo había hecho, no tenía todavía responsabilidad penal. No solo fue precoz para el asesinato, ya hemos adelantado que también lo fue en el sexo. Antes de entrar en la adolescencia, ya molestaba a otras niñas de su colegio. Pero, como no conseguía tener sexo completo con ellas, pues empezó a practicar bestialismo con las ovejas y con las cabras de los establos de sus vecinos. Al mismo tiempo, según la reflexión que compartió con el doctor Berg y que escucharemos en sus propias palabras dentro de unos minutos, comenzó a relacionar la sangre y el infligir dolor con el placer sexual. Su madre consiguió divorciarse de su padre, se volvió a casar y se trasladó con toda la familia a Düsseldorf. En 1897, Peter entra a trabajar como aprendiz en la fundición Düsseldorfer Fabrik, donde también trabajaba su padre. En esos años no era raro que los capataces castigaran incluso físicamente a los aprendices, así que Peter aguantó esa situación lo que pudo, 2 años. Después robó todo lo que encontró en la caja, unos 300 marcos más o menos, y se escapó a otra ciudad, a Koblenz. Allí estuvo vagabundeando hasta que conoció una chica, una muchacha joven, un par de años mayor que él, que se dedicaba a la prostitución, y se fue a vivir con ella. Él puso en práctica con aquella muchacha todas sus perversiones y todas sus fantasías, y ella, que era muy sumisa, iba aceptando todo lo que su amante le proponía. Precisamente esa falta de resistencia posiblemente rebajara la libido depravada de Curten, que le aseguró al doctor Berg que había tenido con ella mucho menos sexo del que cabría esperar. Cuando se acabó el dinero, pues también se acabó el amor, lo que ocurrió más o menos un mes después. La policía le volvió a echar el guante y acabó en la cárcel por el doble de ese tiempo, es decir, por 2 meses. Cuando salió es cuando, según él, cometió su primer asesinato sexual, aunque no hay una constancia oficial de ello. Siempre se ha creído que en realidad la víctima sobrevivió y nunca presentó denuncia. Según su propio relato, se trataba de una joven de unos 18 años a la que había conocido por la calle y a la que había convencido para que le acompañara a un parque. Cuando estaban allí, él se arrojó sobre ella y la intentó obligar a tener relaciones sexuales al mismo tiempo que la estrangulaba. Explicaba que fue al estrangularla, no durante la penetración, cuando consiguió alcanzar el cénit sexual. Bueno, pues como ven, Curten llevaba una doble vida, aunque la vida pública solo era un poquito mejor que la vida secreta, porque su ocupación principal en aquellos años era, fundamentalmente, delinquir. Él iba alternando el vivir de la estafa y el robo, pero en libertad, con vivir en la cárcel, a la que entraba cada 2 por 3 cada vez que le fallaba su habilidad y era trincado por la policía. De hecho, de los 48 años que llegó a vivir Peter Curten antes de ser ajusticiado, 21 de ellos los pasó tras las rejas, casi siempre por delitos menores, salvo en alguna ocasión, por ejemplo, cuando le condenaron a 4 años de prisión por intento de asesinato, después de que disparara a través de una ventana a una antigua compañera de colegio. Resulta que se había obsesionado con esa chica mientras había estado en la cárcel la última vez. Empezó a fantasear con matarla. Cuando salió, se fue a buscarla, consiguió una pistola y se puso a merodear por su casa. Se escondió en un lugar desde el que podía vigilar el patio de la casa y por la noche la pudo ver a través de la ventana mientras se preparaba para meterse en la cama. Entonces le disparó. Por supuesto, se produjo una gran alarma, él consiguió huir del lugar, pero le dieron caza y lo devolvieron a la cárcel. En esa época había encontrado una pareja fija, más o menos. Sería más exacto decir que había encontrado una pareja recurrente. Se trataba de una mujer que vivía con su hija, que era de una edad muy similar a la de Peter. También era una mujer sumisa que soportaba con resignación la violencia de su amante, hasta que un día amenazó con matarla, ella se asustó y lo denunció a la policía. De todas formas, cada vez que Curten volvía a la calle, ella lo aceptaba, él regresaba a su lado. Después fue la hija la víctima de sus amenazas. Pero por mucha denuncia y mucha cárcel que Peter asumiera por todas esas denuncias, cada vez que volvía a la calle, ellas le aceptaban. Además, descubrió una nueva forma de deleite, una nueva manera de disfrutar, provocar incendios. Se dedicó a quemar graneros, a quemar establos. Le gustaba alimentar el fuego con heno y con hierba seca para conseguir unas llamas muy altas, terroríficas. Lo hacía a veces incluso mientras los bomberos y los vecinos ya se estaban afanando en apagar esos fuegos. Ver su esfuerzo, ver su preocupación, ver el miedo que se reflejaba en sus rostros le excitaba sexualmente, sobre todo cuando imaginaba que había alguien en el interior del edificio en llamas, un campesino o un vagabundo. En 1904 le llamaron a filas, le enviaron a Metz a servir en el 98º Regimiento de Infantería del Ejército Imperial Alemán, pero en cuanto vio la ocasión, se escapó, desertó. Otra vez lo cogieron y otra vez lo encerraron, por deserción y por incendios. 7 años en esta ocasión. Durante esa estancia en prisión, frecuentemente se insubordinaba o creaba cualquier situación de conflicto de tal manera que acababa metido en aislamiento. Era lo que él quería. Así le resultaba mucho más fácil, como después explicó a los forenses, concentrarse en sus fantasías sádicas y llegar incluso al orgasmo solo imaginando escenas de dolor y de sangre contra otras personas. Cuando volvió a la calle, dejó que la fantasía se hiciera realidad. El 25 de mayo de 1913 viajó hasta Mulheim, hasta su ciudad natal, para robar en una taberna. La elegida fue Mulheim am Rhein, regentada por un matrimonio apellidado Klein. La vivienda de la familia estaba justo en el piso de arriba del negocio y Curten consiguió deslizarse hasta allí sin que le vieran. Entró primero en la habitación que encontró al final de la escalera. Era la habitación de la hija del matrimonio, una niña llamada Cristina, que tenía unos 9 años y que en ese momento estaba en esa habitación durmiendo. Curten la estranguló. Después la degolló de 2 golpes de navaja. Por último, abusó del cadáver con su mano y huyó de allí. Él mismo describía la escena de la siguiente manera.
La niña dormía teniendo la cabeza hacia la ventana. Me acerqué a ella y le apreté la garganta. Y al despertarse se defendió arañándome. Ya no me contuve. Le abrí la garganta de un tajo y vi cómo manaba la sangre, llenándome las manos, goteando.
Peter Curten regresó al día siguiente al lugar del crimen para sentarse en una taberna que estaba justo enfrente y disfrutar del espectáculo. Regodearse, oyendo los comentarios de la gente, que por supuesto no cambiaban de tema. Todo el tiempo hablaban del horror de aquel asesinato y del profundo dolor de la familia de la niña. Mientras, en esa casa, la policía encontraba una única pista, un pañuelo ensangrentado con las iniciales PK. Que además de coincidir con las de Peter Curten, el verdadero asesino, que iba a pasar desapercibido, coincidían con las del padre de la niña, que se llamaba Peter Klein. No se sospechó de él, pero sí se sospechó de su hermano, de Otto, que era matarife y que podía haber tenido perfectamente ese pañuelo si su hermano se lo hubiera prestado en alguna ocasión. Además, Otto tenía un fuerte conflicto con su hermano y con su cuñada, y de hecho mucha gente lo había escuchado el día anterior amenazarles diciendo que iba a hacer algo que no olvidarían de por vida. Hubo varios testigos que dijeron haber visto salir de la casa por las horas del crimen a un hombre vestido con un traje de color pimienta y justo Otto tenía un traje de esas características. Fue detenido y fue acusado, pero afortunadamente la falta de pruebas hizo que le dejaran en libertad Eso sí, nunca pudo quitarse de encima al San Benito, nunca pudo eliminar las sospechas que había sobre él, así que para librarse del estigma y alejarse al mismo tiempo de sus antiguos vecinos, se alistó para combatir en el frente ruso donde cayó en 1916. Y a todo esto, mientras la familia afrontaba el luto, el verdadero asesino visitaba cada 2x3 la tumba de Cristina y sentía orgasmos solo removiendo la tierra. 2 meses después de este asesinato, repitió casi los mismos pasos, salvo que en esta ocasión fue en Düsseldorf. Se coló en la casa donde dormía una niña de unos 17 años, Gertrud Franken, y la estranguló. Al hacerlo, y al ver cómo salía sangre de la boca mientras lo hacía, consiguió eyacular. Tampoco fue descubierto como autor de ese crimen, pero aún así volvió a la cárcel, no por el asesinato, pero sí por su afición secundaria de incendiar graneros y de robar. Kurten no tenía demasiadas manías a la hora de matar, le daba igual cómo hacerlo, aunque es verdad que dijo que estrangular con sus propias manos le gustaba particularmente, pero también le facilitaba el éxito sexual, como él llamaba a veces a la eyaculación, ver brotar sangre. Así que se hizo con un hacha y durante algunas semanas intercaló los incendios provocados con ataques repentinos, sorpresivos, empuñando este arma contra simples transeúntes o contra vagabundos que encontraba en los parques. Escondía el hacha en su pantalón, deambulaba por las calles, localizaba a alguna persona que estuviera pasando en ese momento por un lugar más solitario o caminando por una calle oscura, le caía encima y le golpeaba fuertemente y huía, sin fijarse si estaba dejando atrás a un vivo o a un muerto. Pero como digo, le volvieron a detener y a condenar por los robos y por los incendios, ni sospechas de que era un asesino. La condena en esta ocasión fue por 6 años, ampliada a 2 más por mala conducta. Cuando salió, se trasladó a Altenburg a vivir con su hermana, que fue quien le presentó a Augusta. Augusta Scharf era la gerente de una tienda de dulces, de una bombonería donde solía comprar la hermana de Peter. Fue ella, como digo, quien les presentó. Tenía 3 años más que Peter y un pasado bastante trágico que además la torturaba. Había nacido en el seno de una familia relativamente acomodada, su padre era sastre y ganaba un buen dinero para mantenerles. Cuando tenía 16 años más o menos fue enviada a Berlín a trabajar como sirvienta en una casa bien, pero quizá se dejó llevar por las malas compañías y acabó metiéndose en líos bastante serios, tanto que la policía la mandó de vuelta para su casa. Se colocó entonces como obrera en una fábrica, pero no le daba tanto como ella quería o como ella necesitaba y acabó peor de lo que había estado en Berlín porque comenzó a ejercer la prostitución. Cuando tenía 23 años, conoció a un hombre, a un jardinero, que le hizo pues toda clase de promesas que Augusta se creyó a pies juntillas. Y después de 8 años, esperando pacientemente que aquel hombre cumpliera sus promesas, el tipo simplemente la abandonó y ella, ciega de celos y de ira, consiguió una pistola y lo mató. Por aquel crimen fue condenada a 5 años de cárcel, que cumplió, y la liberaron, pero su conciencia sí que no la liberó jamás. Estaba convencido de que tenía que asumir lo que el destino le trajera, por malo que fuera, para expiar sus culpas. Y lo que le trajo el destino fue malo, pero que muy malo. Al principio, cuando conoció a Kurten, no tuvo el más mínimo interés en él. De hecho, incluso sintió un cierto rechazo. Peter estaba recién salido de la cárcel y se le veía demacrado. Es verdad que había contado a su hermana que él había estado preso de los rusos, transformando su realidad de ladrón y pirómano en una cierta fantasía como héroe de guerra. Pero aún así, a Augusta no le impresionó. La mujer no quería saber nada de los hombres, hasta que él simplemente la amenazó con matarla si no sucumbía a sus deseos de casarse. Puede que pese a las maneras, Kurten viera realmente en Augusta una tabla de salvación, la única posibilidad de redención, porque durante los siguientes 3 años parece que se reforma, se esfuerza en ser un hombre nuevo, o al menos casi nuevo. Se empleó en una fábrica y hasta incluso se involucró en la lucha sindical. Tampoco mató. Eso sí, se echó un par de amantes con las que practicaba el sexo que a él le gustaba, el sexo violento, pero en principio consentido. El problema vino porque ninguna de las 3 mujeres de su vida sabían de la existencia de las otras 2. Hasta que se enteraron. Una de las amantes le denunció por seducirla y la otra hizo lo mismo, pero además añadió que la había violado. Y aunque este último cargo fue posteriormente retirado, Kurten acabó condenado a 8 meses de prisión, aunque solo tuvo que cumplir 6. Augusta, por su parte, pues le esperó porque consideraba que seguir con Peter era el castigo que ella tenía que soportar por sus propios pecados. Después de cumplir esta última condena, Curten estaba decidido a ser imparable y salvaje. El 2 de febrero atacó a una mujer mayor, se abalanzó sobre ella, la arrastró fuera del camino hasta unos matorrales y entonces la apuñaló con fiereza con unas tijeras, con uno de sus instrumentos favoritos, hasta 24 ocasiones. Esta mujer sobrevivió milagrosamente, a pesar de que la punta de una de las hojas de la tijera se había quedado incrustada en su cabeza. No tuvo la misma suerte la pequeña Rosa Oliver, de 9 años. El 9 de febrero, su asesino, Peter Curten, la encontró en mitad de la calle. Estaba llorando porque se había perdido y él se ofreció a acompañarla. Y la niña confió. Cuando llegaban a una calle que estaba protegida de la vista por un alto muro, Curten cogió a la pequeña del cuello y la apuñaló en la sien y en el pecho, 13 veces. La mató y al hacerlo eyaculó y puso un poco de su semen en la vagina de la niña con los dedos, pero aún así no había terminado con ella. Después de matarla, se fue a su casa, que no estaba demasiado lejos, revisó que no se hubiera ensuciado el traje con la sangre, lavó las tijeras, las dejó en su sitio y se marchó al cine con una entrada que le había conseguido su mujer. Al acabar la sesión, se fue a casa, cogió una botella de cerveza vacía y la llenó con queroseno de la lámpara. Y regresó entonces al lugar del crimen. Todavía no habían descubierto el cadáver de la pequeña, pero sí había bastante revuelo por las calles porque la estaban buscando, demasiada gente. Así que aplazó sus planes. A la mañana siguiente, muy temprano, cuando apenas empezaba a clarear, se levantó, se vistió y salió con tal sigilo que Augusta, que dormía, ni siquiera se dio cuenta de que se había levantado. Se llevó, por supuesto, la botella de queroseno. Volvió a la escena del crimen, roció el cadáver con el combustible y le prendió fuego. A las 9 de la mañana, dos albañiles la encontraban. 12 días más tarde, de madrugada, Curten asesinó a Rudolf Scherz, un mecánico que estaba regresando a su casa, bastante borracho. A Peter, por lo tanto, no le costó demasiado tumbarlo de un solo golpe y después, cuando estuvo en el suelo, rematarlo apuñalándolo una vez en la sien, 12 veces en el occipucio, 3 detrás de una oreja y 4 en la espalda. Según Curten, intentó beber la sangre que emanaba de esas heridas. Arrastró después el cuerpo hasta una zanja y se marchó. A la mañana siguiente volvió al lugar del crimen y encontró que había muchísimo alboroto porque el cuerpo había sido descubierto. Entonces se acercó a un policía, como un curioso más, y directamente le preguntó quién era la víctima. El agente, muy suspicaz, le respondió a la gallega, le respondió con otra pregunta: ¿cómo sabe usted que hay una víctima? Y Curten simplemente le dijo que se lo habían contado por teléfono. Después de estos tres últimos ataques, y pese a que había una gran diferencia entre las víctimas, la policía llegó a la conclusión de que tenían que buscar a un único agresor, porque pese a esas diferencias, también había grandes similitudes. Se había utilizado en las tres ocasiones un arma muy similar y sobre todo se había utilizado de una forma muy similar. Se había apuñalado en las mismas partes del cuerpo a cada una de estas víctimas. De la misma manera que concluyeron que tenían que buscar a un único agresor, la policía dedujo por la naturaleza de los crímenes que ese agresor no podía estar muy bien de la cabeza. Así que se concentraron en buscar entre los dementes con ciertos antecedentes y detuvieron a un muchacho, a un chico de 16 años llamado Johann Stauberg. Este chico padecía alguna clase de discapacidad intelectual y aceptó de buen grado cargar con las culpas de todo. Es verdad que él había atacado a dos mujeres, había utilizado una soga, pero no llegó a causarles grandes daños. No obstante, tenía un perfil tan adecuado para presentarlo ante la sociedad como el maníaco homicida que estaba aterrorizando Düsseldorf, que la policía lo detuvo y un juez dictaminó que le encerraran en un manicomio. No se sabe si por aprovechar la ocasión que le proporcionaba este error de la justicia, pero Peter Curten, a partir de ese momento, cambió su modus operandi, al menos durante unos meses. Después de la detención de Stauberg, siguió atacando a mujeres, siempre jóvenes, a las que se camelaba en ferias y en lugares con cierta concurrencia. Él parecía mucho más joven de lo que era en realidad y siempre cuidaba muchísimo su aspecto. Vestía con traje, iba perfectamente planchado, iba muy bien peinado, era refinado en los modos, incluso utilizaba maquillaje, así que se acercaba a todas esas chicas, haciéndose pasar por un muchacho interesado en cortejarlas seriamente, se las llevaba de paseo, las invitaba, les regalaba un poquito el oído, y cuando bajaban la guardia, les caía encima e intentaba estrangularlas. Pero hasta agosto no mató de nuevo. Fue a María Hahn, una joven sirvienta de unos 20 años, muy muy coqueta, tanto que no sabía por cuál de sus pretendientes, con los que estaba flirteando al mismo tiempo, decidirse. Así que el 11 de agosto se decidió por el último que había conocido, un hombre muy apuesto, todo un caballero, que le había invitado a pasar la tarde. Pasearon, tomaron algo aquí y allá, se sentaron en un banco, contemplaron románticamente el paisaje, fueron a otra taberna, cenaron, y así, poco a poco fue cayendo la noche y llegando la hora de volver a casa. El cortés pretendiente le ofreció a María, por supuesto, acompañarla. Cuando atravesaban una zona despoblada, este pollo fingidamente enamorado, que como todos ustedes han podido deducir, era Peter Curten, se le echó encima. Se cebó con María. La mantuvo viva durante una hora mientras la estrangulaba, la despabilaba, la volvía a estrangular, la volvía a despertar, la apuñalaba en partes no vitales y escuchaba impasible las súplicas de la chica. En esta ocasión, Curten sí se puso el traje perdido de manchas, pero tenía que regresar a casa con él, así que pensó que lo mejor que podía hacer era ocultar el cadáver y retrasar, de esta forma, su descubrimiento, para que así su mujer, Augusta, si oía algo, no pudiera relacionar esas manchas, el traje sucio, con el asesinato. Además, pensó que podía regresar después de unos días, volver a sacar el cuerpo y crucificarlo en un árbol con el fin de escandalizar y causar verdadero pavor entre los ciudadanos. Y lo hizo, lo intentó, pero pesaba demasiado. Lo que se hizo fue trasladarlo. Regresó una madrugada, pasados unos días, cavó una tumba y metió a María dentro. Marcó el lugar con una piedra. Curten pensaba que María había sido una chica demasiado guapa y que merecía esa distinción. La tumba solo la conocía él, y regresó numerosas veces porque le excitaba conocer el secreto. Después de ese crimen, Curten volvió a los ataques relámpago por las calles de Düsseldorf, cayendo por sorpresa sobre hombres o sobre mujeres, le daba igual, de distintas edades, no le importaba, dejando las heridas, aunque quizá su verdadera voluntad hubiera sido matarlas. Hasta el 24 de agosto. Ese día, Curten se puso a merodear una feria, hasta que vio que salían del recinto dos niñas pequeñas cogidas de la mano. Se acercó a ellas y le pidió a la mayor que, por favor, le trajera un paquete de cigarrillos. En cuanto la perdió de vista, cogió a la pequeña, de unos 5 años, la sacó del camino y la estranguló con una cuerda. Después la degolló. Cuando su hermana regresó hasta el lugar donde debían de haberla estado esperando, solo encontró a Curten. Pero tampoco le dio opción a preguntar nada, porque le cayó encima inmediatamente y repitió lo mismo que había hecho con la pequeña, solo que a esta también la mordió y bebió su sangre. Al día siguiente, Curten abordó una chica por la calle pidiéndole directamente sexo, a lo que ella respondió que prefería morir. Y Curten le dijo: entonces, muere. Y la apuñaló varias veces en la cabeza, en el hombro, en la espalda y en el cuello. Milagrosamente, pudo sobrevivir. El frenesí de Curten era insaciable. Volvió a atacar a dos mujeres, estrangulándolas sin llegar a matarlas, y volvió a cambiar de modus operandi. Ahora empezó a usar un martillo. Asesinó a una joven sirvienta a la que persuadió de que la acompañara a tomar un café. La golpeó en la cabeza antes y después de violarla, y la remató en cuanto la chica suplicó por su vida. Hizo lo mismo 11 días después, con una prostituta. 2 días más tarde de ese crimen, la policía recibió una carta anónima con un plano. Decía: en Papendel, en el lugar señalado con una cruz, y en el cual no hay vegetación, está enterrado un cadáver, aproximadamente a 1.5 metros de profundidad. Por supuesto, el autor de esa nota era Peter Curten, y por supuesto se refería al cadáver de María Hahn. La policía, sin embargo, inspeccionó la zona y no tuvo éxito, así que lo dejó correr pensando que era la broma de algún desalmado. Después de eso, más ataque relámpago, hasta el 7 de noviembre de 1929, cuando Peter Curten volvió a matar a otra niña, Gertrude Alberman, de 5 años. La apuñaló 34 veces. Al día siguiente, el periódico recibió un nuevo anónimo que otra vez venía acompañado por un dibujo de un mapa más detallado que el anterior. Fue inmediatamente entregado a la policía. Se podía leer: crimen en Papendel. En el lugar señalado con una cruz está el cadáver. Y luego, a modo de postdata, decía: «El cadáver de la desgraciada Gertrude Alberman está al lado del muro Haniel». La policía ya tenía noticia de la muerte de Gertrude, porque la habían encontrado unas horas antes, pero en cualquier caso esa indicación le daba verosimilitud a la nota. Además, ni este ni el anterior habían sido los dos primeros anónimos recibidos en el periódico por el supuesto criminal, que se atribuía además todos los ataques y asesinatos de aquel al que la prensa ya había bautizado como el vampiro de Düsseldorf y en las que amenazaba con seguir cometiéndolos. Se sometieron todas esas notas al análisis de un grafólogo que concluyó que efectivamente estaban escritas por la misma mano, lo que sirvió a los policías, a su vez, para comprender que también había un único agresor. Un único agresor que les estaba ganando la partida, a pesar de que la policía en absoluto había cejado en su empeño. Para entonces, la investigación les había conducido a seguir las pistas proporcionadas por cada una de las 13.000 cartas que habían recibido de ciudadanos. Habían realizado más de 9.000 interrogatorios y se había elaborado una lista con la friolera de 900.000 nombres de posibles sospechosos. En afinar el tiro entre todos esos estribaba precisamente la dificultad. Como pasa siempre, necesitaban el error del criminal. Y eso llegó el 14 de mayo de 1930. Un desconocido se acercó a una chica, a María Butlis, en la estación del tren. Esta chica había viajado hasta Düsseldorf para intentar colocarse como sirvienta. Estaba en la estación esperando a una señora que le había prometido alojamiento para esa noche. Pero esta señora se estaba retrasando, tanto que María había empezado a dudar si realmente iba a acudir a la cita. Y aquel hombre, que se le había acercado tan zalamero, le estaba ofreciendo llevarla a casa de su hermana, donde podría pasar la noche. Así que accedió. Cuando estaban cruzando un parque, el hombre intentó besar a María, pero se vio interrumpido por la intervención de un tipo que se identificó como policía y que le ordenó desaparecer de su vista. Después advirtió a la muchacha que no confiara en nadie, porque en esa ciudad estaba actuando un criminal demente que se cebaba especialmente con muchachas como ella. Y fue él quien se ofreció a acompañarla para mantenerla a salvo. Este hombre, el que la había salvado de los obscenos acercamientos del primer individuo, era Peter Curten. La invitó a su propia casa a comer algo antes de llevarla a un albergue. Curten jamás había hecho algo así. Nunca llevaba a sus víctimas a su propia casa, entre otras razones, por evitar ser descubierto en plena acción por su mujer. Pero sí lo hizo en esa ocasión. Una vez allí, intentó seducir a María, que le rechazó y le pidió que, por favor, le indicase el camino hasta ese alojamiento prometido. Curten hizo más que eso. Volvió a ser un caballero y fue con ella en el tranvía. Cuando llegaron a la estación, todavía tenían que recorrer un tramo a pie, y al llegar a una zona despoblada, él se abalanzó sobre ella y ya no tuvo más miramientos. La violó y la estranguló, pero no llegó a matarla. María procuró no resistirse para no enfurecer a su agresor, quien por último la dejó marchar. Ella no denunció los hechos a la policía, pero sí se los contó en una carta a la mujer con la que había quedado en la estación. Esa nota llegó por error a otra persona que lo puso en conocimiento de la policía. Cuando corroboraron con la víctima lo que había sucedido, le pidieron que les llevara hasta la casa de su agresor. Y estando allí, acompañada por la policía, se lo encontró cara a cara. Las dudas de María facilitaron que Curten pudiera salir de allí sin ser detenido, aunque él ya sabía que había sido identificado. Adelantándose a lo que preveía que inevitablemente iba a pasar, regresó a su casa por la tarde para darle una explicación algo peregrina a Augusta y buscar su complicidad. Le dijo que una mujer despechada le había acusado de violación y que sin duda la policía iba a ir a buscarle, que tenía que huir porque, pese a que fuera mentira, si le pillaban, con todos sus antecedentes, posiblemente le encerraran para una larga temporada, si no para siempre. Y le pidió que volvieran a verse al día siguiente, en un parque de la ciudad, donde podría explicárselo todo con más detalle. Y efectivamente, tal y como suponía, la policía volvió a su casa, en esta ocasión con una orden de busca y captura, pero Augusta los despistó diciéndoles que le encontrarían en una ubicación falsa. Por la tarde acudió a la cita con Peter. Casi sin dejarle hablar, le dijo que no le creía una sola palabra, que la policía le había asegurado que había violado a aquella muchacha. Le reprochó que aquello era su ruina económica y social, que la discriminarían por ser la mujer de un criminal, que perdería su empleo, que estaba acabada por su culpa. Entonces, Augusta le propuso suicidarse y hacerlo ella después. Peter se sintió presionado y conmovido y pensó otra solución, que no era tan distinta, en realidad, a un suicidio. Le contó toda la verdad a su mujer. Le dijo quién era en realidad. Le dijo que él era el vampiro de Düsseldorf. Le dijo que le entregase a la policía y que, de ese modo, cobrase la recompensa que se ofrecía por cualquier información sobre él. Le dijo también que al día siguiente la esperaría, sola o acompañada de la policía, en la puerta de la iglesia de San Rocco. Y efectivamente, allí se encontraron los dos al día siguiente, con más de 20 agentes apostados en cada calle y en lo alto de algunas torres. El despliegue, en realidad, fue innecesario porque Kurten se entregó sin resistencia. Una vez en la comisaría lo confesó todo. Además, lo confesó con la máxima profusión de detalles. Dijo ser el autor de 68 crímenes, 10 asesinatos y 31 intentos de asesinato. Aún con esta confesión, el juez instructor quiso ser muy concienzudo. El sumario llevó meses, prácticamente un año. Kurten se mostró en todo momento colaborador. No eludió nunca las preguntas ni de los investigadores ni de los médicos que le evaluaron. Entre otros, habló largo y tendido, como hemos mencionado varias veces, con el médico psiquiatra doctor Karl Berg, con quien reflexionó incluso sobre el origen de sus pulsiones asesinas, y lo explicaba del siguiente modo.
Me ha preguntado cuándo detecté por primera vez en mí una tendencia a la crueldad. Bueno, eso se remonta a décadas. Cuando era niño no torturaba a los animales, al menos más que otros chicos. Por supuesto, cogíamos nidos de pájaros y ranas. Pero me desarrollé en el sexo prematuramente y a los 15 o 16 años ya era así. Entonces apuñalaba ovejas, por ejemplo, que pastaban en los prados de Grafenberger. Cuando lo hacía, sentía una sensación agradable, pero sin eyaculación. Ese fue el comienzo de todo, y la primera vez que me di cuenta de la conexión entre la crueldad y el impulso sexual. También por aquel entonces le había cortado la cabeza a un perro, y me di cuenta de que había algo bonito en ello. Puede imaginarlo, profesor, y debe intentarlo usted mismo alguna vez. ¿Cómo la sangre corre absolutamente en silencio cuando le cortas la cabeza a un ganso? El origen de este sentimiento se remonta a mucho tiempo atrás. Cuando vivíamos en Colonia Mülheim, en la misma casa vivía un perrero. En ese momento había uno en cada pueblo. Los perros eran capturados, sacrificados y comidos. La manteca se vendía como un específico y se usaba para fijar las telarañas a las heridas. Este perrero solía torturar a los perros que atrapaba. Por ejemplo, solía pincharlos con una aguja o romperles la cola, diciendo que quería ver si los animales estaban sanos. Le veía hacerlo con frecuencia y lo disfrutaba. Tenía entonces 9 años. Este perrero también me enseñó cómo hacer que los perros se vayan contigo. Me enseñó a jugar con los genitales del perro hasta que eyacula. Si le haces eso a un animal, no lo puedes espantar ni aunque le pegues. Después, cuando tenía 13 años, a menudo me acordaba del perrero cuando iba con otros chavales a sacar aguiluchos de sus nidos o cuando cazaba ardillas o martas, las que le vendíamos al comerciante Oten en el mercado, supongo que lo sabes. Y ganamos una buena cantidad de dinero de esa manera. Todavía tengo una cicatriz en el dedo gordo donde una ardilla me clavó los dientes. Tuve que apretar su cuello para que lo soltara. Al hacerlo, eyaculé, aunque solo era un niño de 14 años. Después, leyendo y hablando sobre ello, aprendí algo sobre este tipo de cosas. Ver sangre me daba una sensación de placer. En ese momento, la matanza de cerdos en las casas de la gente era más frecuente que ahora y siempre me gustó verla. Ya de colegial me encantaba ver incendios. Los gritos y el nerviosismo eran divertidos para mí. Si mi onanismo juvenil tiene algo que ver con eso, no lo sé. Aquello no fue muy importante, fue solo temporal. Para cuando cumplí los 13 ya lo sabía todo sobre cuestiones sexuales y en mi propia casa yo veía a mis padres tener relaciones sexuales. Por supuesto, pronto decidí que lo intentaría por mí mismo. Comencé primero con una niña del colegio y llegué tan lejos como para tomar contacto con el cuerpo desnudo, pero no al propio coito, porque la niña se resistía y se movía demasiado. De esta forma se me ocurrió probarlo con animales. Había cabras en los establos y también había muchas ovejas encerradas. Para eso fui a los establos vecinos, donde me resultaba fácil entrar, y tuve coito con animales hembra. De hecho, forcé a mi miembro a entrar en el animal. Después no pensé más en ello. Fue solo una cosa temporal alrededor de los 13 años. Poco después me di cuenta del placer de ver sangre. Hoy no tengo claro por qué fui a los establos que hay más allá del Hirschburg. La casa todavía está allí. Apuñalé a un cerdo en la espalda. Sangraba terriblemente y chillaba. Luego me vieron y me reconocieron, porque el hijo de la casa y yo éramos compañeros de escuela. Hubo una bronca terrible en casa. Fue cuando tenía 13 años cuando conseguí un orgasmo completo por haber provocado una herida. Intenté tener relaciones sexuales con una oveja. Si lo conseguí o la oveja no se quedó quieta, no me acuerdo. Apuñalé a la oveja y en ese momento eyaculé. Lo repetí con frecuencia durante 2 o 3 años. Después de eso solo tuve relaciones con mujeres. Eso fue en Koblenz. Fue después de aquello que me escapé con dinero malversado y fui abordado en la calle por una chica de unos 18 años. Vivimos juntos hasta que se acabó todo el dinero. Las relaciones sexuales que teníamos entonces eran bastante normales. Sin embargo, incluso entonces, pellizcaba a la chica. Pero herir aún no era la condición esencial para el éxito del coito. En Koblenz, en aquel tiempo, no me sentía muy atraído por las chicas. En 3 o 4 semanas tuvimos relaciones pocas veces. Y eso es algo bastante raro en un joven. Luego vino el primer encarcelamiento. Incluso en ese momento tenía pensamientos sobre herir, pero no eran insistentes. Cuando salí de la cárcel conocí por casualidad a una mujer y a su hija de 16 años. Fue la mujer la que me abordó, pero no le presté atención a la hija. Eso parece bastante extraño. La relación con la mujer tuvo éxito solo cuando la traté mal. Al principio lo aguantó, pero cuando empeoró y amenacé con matarla, me entregó a la policía y me castigaron por hacerlo y no mantener la paz doméstica. Me encerraron 1 semana. Durante mi primera larga condena por robo, una de 8 meses, me separaron de esa mujer. Luego la volví a encontrar en 1904 y empecé con la hija. La traté mal y la amenacé con un revólver. Era un cacharro obsoleto que no hubiera podido lastimarla. Me divertí mucho mientras se escapaban y les enviaba tiros. Mientras hacía esto, eyaculé. Hubo otro tiroteo en aquel tiempo. Mientras estaba en prisión, me imaginé cómo dispararía contra una chica que conocí en Grafenberg. Con ese mero pensamiento me excitaba sexualmente. Había conocido a esa chica en la escuela. Estudié el lugar donde vivía y de hecho esperé durante días para matarla. Una mañana la vi desde su patio, cómo se levantaba de la cama, y luego le disparé. Después de un rato, cuando las cosas se calmaron de nuevo, disparé otra vez por la noche a través de la ventana. Luego huí al Grafenwald, me persiguieron, me arrestaron y me encontraron un arma. Yo confesé y me condenaron a 1 año de prisión. Ya te dije que el estrangulamiento en sí mismo era un placer para mí, incluso sin ninguna intención de matar. Tomemos por ejemplo el caso Schaffer en 1913. Había salido con esta chica con frecuencia y por fin pasamos toda la noche en el Grafenwald. Entonces yo la estrangulé varias veces y no le importó. Simplemente la tranquilicé. Todo esto es parte del amor, le dije. No quiero matarte. fue solo el comienzo. Cuando inserté mi miembro en su vagina sobre el banco, fue sobre la madera donde tuve una eyaculación. Y entonces, sin ningún contacto sexual. Lo mismo ocurrió en el caso de Franken, en 1913. Allí también estrangulé a la niña durante un rato y vi cómo la sangre brotaba de su boca y de esa manera me eyaculé. En otros casos no llegué al final estrangulando. Por ejemplo, Mas, también la estrangulé violentamente. Pero ella se liberó y se escapó.
Pese a ser tan puntilloso los detalles, que además la policía iba comprobando siempre que podía, la mañana del 27 de junio de 1930, el vampiro repentinamente se retractó de todo lo que había admitido y reconoció nada más ser responsable de los incendios y de algunos ataques, aquellos que habían causado heridas más leves a las víctimas. Esta actitud tan sorprendente duró un mes, porque en agosto volvió a confesar todos y cada uno de sus delitos y ya no se movió de ahí. Solo negó siempre haber torturado a ninguna de sus víctimas y culpaba de su necesidad criminal tanto a su padre como a la sociedad en general, que decía que le había tratado mal. Cuando concluyó la instrucción, fue acusado finalmente de 9 asesinatos, otros 7 cargos por intento de asesinato y 40 incendios. En los juzgados de Düsseldorf no existía ninguna sala que pudiera albergar la avalancha de público que se preveía que iba a traer este caso, por lo que se tuvo que habilitar un pabellón de gimnasia, que se reestructuró a tal fin. Se instaló un atrio forrado de roble, se habilitó la sala para que pudiera asistir el público, se empleó para ello a decenas de albañiles, de carpinteros, de pintores. Se acreditaron más de 90 corresponsales extranjeros y la noche antes del comienzo del juicio hubo quien acampó a la puerta del pabellón para conseguir sitio a toda costa. Ya el 13 de abril de 1931, unas horas antes de empezar, la policía incluso tuvo que intervenir para controlar a la masa que pugnaba por entrar. Curten, antes de presentarse en el tribunal, pidió que le rasurasen, que le permitiesen hacerse la manicura y que le plancharan un traje. Apareció como un dandy, como habitualmente. De hecho, mientras estuvo en prisión, recibió cientos de cartas, casi todas de admiradoras. En aquellas jornadas que duró el juicio, declararon decenas de testigos, incluso su padre, que tenía entonces 71 años y que dijo que Peter era un muchacho malo echado a perder por su madre. Ninguno de sus hermanos quiso declarar, pero sí lo hizo su mujer, o su exmujer, porque Augusta en ese tiempo había solicitado el divorcio y se lo habían concedido. Declaró, pero no lo hizo presencialmente, lo hizo a través de una declaración escrita que leyó su abogado. Con todo el lío que se había montado, la mujer estaba en el hospital recuperándose de una crisis nerviosa. Ella dijo que nunca en 7 años de matrimonio había sospechado jamás de su marido, que pese a no ser perfecto, no era un mal marido, que iba con frecuencia a la iglesia, que estaba muy interesado en su sindicato, que prefería trabajar como obrero que recibir ayuda gubernamental de desempleado, que le gustaban mucho los niños y que le gustaba jugar con los de los vecinos. Solo recordó un pasaje que pudiera calificar como malo, cuando ella le preguntó en cierta ocasión si tenía un amante, y la respuesta de él fue arrearle una sonora bofetada. Después de eso se disculpó y le prometió que no iba a volver a pasar, y cumplió su promesa. También contó que una vez él había hecho una broma sobre las noticias que se oían del vampiro de Düsseldorf, que le había dicho que la descripción que daban de él las víctimas supervivientes le encajaba como un guante, salvo por la edad, porque esas mujeres decían que su atacante tenía unos 30 años y él andaba ya por los 46. Además de estos testimonios, se presentaron un montón de pruebas materiales, objetos de las víctimas que él había guardado como fetiche, algunas de las armas empleadas en los crímenes, ropa manchada de sangre. También los forenses dejaron clara su culpabilidad. Hasta 4 médicos dijeron que estaba cuerdo y que había cometido los crímenes sabiendo lo que hacía. El jurado tardó nada más que una hora en dar su veredicto, culpable de todos los cargos. Peter Curten, el vampiro de Düsseldorf, moriría en la guillotina. No se le dijo cuándo ocurriría. Mientras esperaba la fecha, escribió cartas a los familiares de sus víctimas pidiendo perdón. Y por último, escribió también una carta a Augusta, a su exesposa. Decía así:
mi querida Augusta, en estos momentos estarás en Leipzig. Sí, así es, querida. Yo mismo me he cavado mi fosa. Ahora son las 3 de la madrugada. A las 6 aproximadamente acabaré de expirar. Querido Augusta, ha sido todo terriblemente pesado, sobre todo las últimas horas. He de agradecer al padre Albrecht, al abogado Benner y a otros señores de aquí, de Colonia, que me hayan hecho mis últimos momentos menos pesados, más soportables. Me han consolado mucho. Querido Augusta, esta noche he escrito también a los familiares de las víctimas, rogándoles su perdón. Querida, a ti también te pido que me perdones todo el daño que te he hecho. Que Dios no te abandone nunca. Les ruego también a tus familiares que me perdonen y les envío un último saludo. Augusta, querida, reza por mí. En el cielo nos veremos de nuevo.
El 1 de julio trasladaron a Peter Curten a la cárcel de Colonia. Pasó la tarde en compañía de un cura y de sus abogados. Estuvo despierto toda la noche y a las 5 escuchó misa, se confesó y comulgó. Después fue conducido al patio de la prisión. Asistieron a la ejecución varios miembros de la audiencia, el fiscal, un consejero ministerial de Berlín, el presidente del jurado y, como la ley ordenaba, 12 ciudadanos sin antecedentes penales de la ciudad de Colonia. Su cabeza decapitada fue enviada para ser estudiada por médicos forenses con la esperanza de encontrar algún tipo de defecto, alguna anomalía que explicara su comportamiento. No se encontró nada inusual. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, la cabeza de Peter Curten fue transportada hasta los Estados Unidos, donde actualmente la pueden ver. Se encuentra en la exposición Ripley's Believe or Not del Museo de Wisconsin Dells. Y ahora, vénganse conmigo, no se separen de mí, que tenemos una visita que hacer, no a este museo, pero sí a un lugar que alberga posiblemente tantos elementos sorprendentes, siniestros y macabros como el Ripley's Believe or Not, pero regentado por la más adorable de las criaturas. Nos vamos al Gabinete de Curiosidades de Ana Mendoza. Cuando recibo invitaciones de Ana Mendoza para venir a su gabinete. Son siempre tan elegantes. Y es que Ana, con ese espíritu victoriano que la caracteriza, nunca ha abandonado la buena y bellísima costumbre de enviar las invitaciones en papel. Y tiene una caligrafía tan bonita. Claro que una cosa es recibir sus invitaciones y otra es aceptarlas. Y tener que enfrentarme al cancerbero de su ama de llaves, Gertrudis. Es que esta mujer me pone los pelos de punta, porque es desconcertante. Nunca jamás sé lo que me voy a encontrar. Vamos a ver.
¡Hola, hola! Vaya usted a la sala, que le está esperando a la señorita Ana. ¡Enseguida llevo las palomitas! ¡Ah! ¡Y guárdenme un sitio!
Uy, Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, por cierto?
Hola, ¿qué tal?
Oye, que por primera vez he visto a Gertrudis contenta. Estaba como una niña pequeña diciendo que estaba preparando palomitas, que le guardemos el sitio. Lo que no sé es del sitio para qué.
Pues porque vamos a recordar una época que a ella le pilla un poco cerca.
Ah, ¿y lo vamos a hacer viendo diapositivas?
Más o menos. Es que, a ver,
Bueno.
Tú has tratado un tema que a ella pues le ha gustado mucho.
Ah.
Que es el vampiro de lo que ella conoce como el vampiro de Düsseldorf. Y ella se acaba de dar cuenta de que ya en su momento pues vio una película que dice, esto a mí me suena de algo.
Sí, ya era adulta cuando echaron esa película, ¿no? Sí, 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 sí.
Claro, entonces digo, bueno, pues mira, vamos a invitar aquí a Elena al gabinete, por fin, que te pasas muy poco.
Sí, últimamente, pero bueno, porque es que ya sabes tú que nos van comprimiendo, que tenemos que hacer los programas como más estrechitos, y al final yo quisiera veros a todos en cada programa, pero ¿tú te imaginas lo que podría ser un Elena en el País de los Horrores con todos los colaboradores contándome cosas? Tres días sin parar. tres días sin parar y Espi ya definitivamente sin pelo. Definitivamente. si tiene que editar todo eso.
Pues entonces yo estuve hablando con Gertrudis y le dije, ¿qué te parece si hablamos de cine?
Ah, qué bueno.
Pero de cine de aquella época.
Ah, entonces, ¿sabes que voy a pasarme aún menos por el gabinete, como sigas así? Porque me van a atar a una silla el señor La Roca, para que no venga más.
Es verdad. Bueno, espérate, que tenemos un duelo.
Sí, sí. Yo estoy esperando a ver si lo acepta, que entiendo que lo aceptará. Si no, le vamos a poder vacilar el resto de su vida. Le vamos a tener que llamar McFly. Yo espero que acepte el reto, ¿eh? Todavía estamos buscando fecha y sobre todo un ring apropiado para vuestras capacidades. Pero, en cualquier caso, vuelves a entrar en su negociado, ¿eh? Tú ya estás cogiendo carrerilla.
Me vuelvo a colar. Claro, es que, a ver, cuando tú estuviste en el Curtas, que yo te escuché cuando estabas con Salva, dijiste una cosa muy cierta, y es que, aparte de cada uno de los temas que tratamos aquí en el programa, hay una cosa que tenemos en común, y es el amor por el cine.
Sí, es cierto.
Y es inevitable que alguna vez, pues hablando contigo fuera de micros, pues salgan estos temas, y yo me emocioné y me apetezca mucho hablar, y claro, tú nunca me dices que no.
Escúchame, que luego él también se pone a grabar series de Dalia Negra, o sea que
bueno,
empezó
eso es
él.
Verdad. Eso empezó es verdad. Él. Nos estamos intercambiando, ¿eh? Al final cambiaremos
es
las
verdad.
Secciones. Él se quedará aquí con Gertrudis y yo me iré contigo al octavo pasajero.
Entonces te dejará de ser el gabinete de curiosidades y empezará a ser la casa de los locos, como juntemos a Gertrudis con La Roca, ¿eh? Bueno, entonces hoy vamos a hablar de cine, pero estoy convencida que nos vas a contar algo muy distinto a lo que suele contarnos Salva, porque Salva, al fin y al cabo, pues lo que hace es, le encargamos de vez en cuando que se ponga a investigar alguna película en concreto y él pues busca las curiosidades y datos al margen sobre esa película, y tú, sin embargo, normalmente nos cuentas algo más relacionado, podríamos decir, con la propia historia del cine, ¿no? Porque es cierto que nos hablaste concretamente de Nosferatu, pero casi casi como un pasaje fundamental para comprender la historia no solo del cine, sino incluso de una corriente artística.
Exacto. Sí, pues hoy volvemos otra vez, pero nos vamos a ir un poquito más para atrás. Nos vamos a ir a los inicios del cine, pero no solo del cine, sino de terror. Vamos a especificar un poco a lo que fueron las primeras películas de cine de terror. Y llegaremos pues hasta la época, digamos, un poco culmen en Europa, que fueron los años 20. Y nada, pues haremos un poco, contaremos un poco la historia de ese recorrido, si te parece.
Precisamente más o menos la época en la que se estrenó M, el vampiro de Düsseldorf, ¿no? No sé si digo bien el título de la película que estábamos mencionando, que es justo sobre el caso que hemos contado hoy, ¿no? Por cierto, que no necesitaba mucho aditamento el caso, ¿eh? Yo creo que tú ves ese caso narrado tal cual en una película de terror y resulta hasta aburrido. Es un caso completamente espeluznante, ¿eh? Uno
sí.
de los grandes clásicos, pero ¡buf! A mí me ha caído muy mal este asesino. Me ha caído muy mal. Me caen bastante mal todos, pero este especialmente, le he cogido manía.
Sí, porque te estás pegando un trabajazo, ¿eh? Para documentarte, me consta.
Es que es un poquito pesado. Como casi, tú lo sabes bien, como casi todos los casos clásicos, al final, han hablado de él tantísimas fuentes distintas y de formas tan diversas que buscar el propio origen, que es lo que nosotros solemos hacer, ¿no? Las primeras crónicas o tal, es bastante complicado en este caso. Bueno, pues teníamos el libro de Carl Berg, que ayuda bastante. Ayuda bastante porque ese sí que podríamos decir que es la fuente primigenia, son las propias palabras de Curten, pero de nuevo nos encontramos con un libro que hay que ir traduciendo para poder seguir el hilo de este caso. Pero bueno, no nos enrollemos, que ya me han estado escuchando los secuaces hablar del caso en concreto un montón de tiempo y ahora toca, pues eso, un poco desoxidar y hablar de cine de terror. No nos relajamos porque es de terror y en algún momento volverá a aparecer este Peter Curten, creo yo, supongo, pero vamos a hablar directamente del cine de terror. Y además me atrevo a adivinar algo.
A ver.
Que incluso esta sección podría estar bastante bien entrelazada con el programa del que hablamos la semana pasada, en el que abordamos algo que ha gustado muchísimo a la gente, que siempre llama mucho la atención, que es el tema de las personalidades múltiples. Y creo que también en los orígenes del cine, pues por ahí andaba este tema como inspiración de la sinopsis de las películas, ¿no?
Exactamente. Vamos a enlazar este programa también un poco con el anterior, porque cuando vayamos viendo lo que tú comentas, porque vamos a hablar de eso, vamos a ver muchas referencias del tema, sobre todo en el cine alemán.
Ajá. Bueno, pues empieza por el principio. Al principio todo era oscuridad y de repente se encendió un proyector.
Se encendió el proyector y además se encendió en Europa.
Ajá.
Porque el cine, los inicios del cine tienen la cuna, digámoslo así, se encuentra aquí en Europa, pero no solo el cine en general, sino también el cine de terror nace aquí en cerca de nosotros, ¿no? Te lo tenemos muy cerquita.
Sí.
Y algo de lo que ya hice hincapié en el programa en el que hablamos de Nosferatu fue el contexto histórico, el social y el artístico como algo fundamental para entender cómo se desarrolla el cine, ¿no? Y en este caso, más concretamente, el de terror, que es lo que hemos dicho al principio de lo que vamos a tratar. Preguntarse qué estaba sucediendo cuando se desarrollaban ciertas corrientes, pues hace que entendamos un poco mejor por qué se crean determinadas películas y de qué manera se narra la trama. Por eso yo siempre hago hincapié mucho en este contexto histórico y social, porque si nosotros entendemos qué estaba pasando en aquel momento, luego lo que vemos reflejado en la pantalla cobra más sentido.
Uh-huh.
La primera película de ficción surge por pura casualidad. Durante el rodaje que estaba llevando a cabo Méliès, durante la filmación se atascó una de las piezas de la cámara mientras estaba haciendo el rodaje y al reproducirla las personas que había grabado aparecían y desaparecían como por arte de magia.
Anda.
Entonces Méliès lo llamó el milagro. Y a partir de aquí, él se da cuenta que había ido un poco más allá en lo que es el cine en sí, ¿no? En el rodaje de las películas, porque ya no solo estaba grabando lo que podíamos ver, sino que también podía jugar con efectos y simular ciertos movimientos extraños y ficticios para crear, pues, nuevos mundos. Entonces, esa experimentación ya se empieza a hacer un poco más consciente en estos efectos. Y aquí, por pura casualidad, da comienzo a ese cine de ciencia ficción.
Anda,
y
qué
de
curioso,
terror.
¿Eh?
Es muy curioso, sí, surgió por casualidad totalmente. Y la primera película que se considera hoy en día como de terror se llama La Mansión del Diablo, que es de 1896. Nos estamos yendo a finales del siglo XIX, pero prácticamente cuando se inicia las primeras películas de cine. Quiero decir, la primera película como tal. Se rodó en 1888 y dura apenas un segundo, que de esto ya yo te lanzo un guante, que si te parece hablamos un poco de los inicios un poco turbulentos que tuvo el cine y las peleas internas, entre comillas, incluso de juzgados que hubo con Edison.
Pero me estás soltando el guante para una futura sección.
Por ejemplo.
En la que vas a volver a hablar de cine. Esto va a acabar en drama, ¿eh?
Bueno,
esto va a acabar
cine,
en película de terror.
Bueno, cine, asesinatos, etcétera. Quiero decir,
sí,
que fue un
sabes,
poco turbulento, como digo, los inicios del cine.
Tú sí que sabes lo que hace falta para conquistar el corazón de una directora de podcast.
Bueno, ahora falta que también se conquiste el corazón de los oyentes y que les interese el tema.
Seguro que sí, seguro que sí. A los secuaces les gusta mucho que nos cuentes tú precisamente estas... a las pruebas me remito. La cantidad de gente que nos ha felicitado, ¿no? por aquella clase magistral que nos diste sobre Nosferatu, ¿no? Y esta también va muy bien. Y ese tema que anuncias, pues a mí ya me empieza a apetecer.
Pues lo hablaremos un día, sin problema.
Muy bien.
Bueno, pues vuelvo otra vez a lo que estábamos hablando, que comentaba que la primera película considerada hoy en día como de terror es La Mansión del Diablo, de 1896, aunque el terror como género todavía no existía todavía. Ni el terror, ni ningún género, porque todavía estaba en pleno desarrollo todo lo que... Pues era un poco que estaba... El cine estaba en pañales, ¿no? Y las clasificaciones en función del género no llegarían hasta unos años más tarde. Sería a partir del año 1900, muy a principios del siglo XX, cuando empiezan ya a catalogarse las películas en función de lo que pretendían transmitir y de los diferentes elementos que se iban encontrando en cada una, ¿no? Pero sí que ya se identificaban en estas películas, digamos, primitivas... entre comillas, algunos de estos elementos que sí que caracterizan el género de terror y que van a marcar la vía o ciertas sendas, digámoslo así, para los futuros directores para categorizar las películas de terror y ya con el paso de las décadas, pues los diferentes subgéneros que van apareciendo dentro del terror. Porque claro, el género como el terror es muy amplio, pero después dentro tenemos un montón de subgéneros que se van categorizando pues en función de, como digo, esos elementos que la caracterizan a cada una, ¿no?
Sí.
En cualquier caso, el terror sí que existía ya en otras disciplinas artísticas, sobre todo una de ellas, y creo que la más destacada podríamos decir que es la literatura, que durante el siglo XIX pues, tuvo una grandísima relevancia, ¿no? Y que ha marcado mucho además y lo sigue haciendo a día de hoy en cualquier rama tanto literaria como cinematográfica u otra disciplina artística, ¿no? Surgen obras como por ejemplo la de Frankenstein, que sería adaptada por primera vez en 1910 gracias a los estudios de Edison. Pero aquí veríamos grandes diferencias con respecto a la obra de Mary Shelley. Nosotros estamos acostumbrados a identificar al monstruo, en el ámbito cinematográfico me refiero, que se le da la vida, digámoslo así, gracias a una descarga eléctrica, ¿no? Que proviene de un rayo. Cuando nosotros asociamos a Frankenstein, bueno, lo asociamos así. Sí. Pues en esta película de los estudios Edison, se cocina en un caldero a Frankenstein.
Fíjate, siendo de Edison, ¿eh? Qué paradoja.
Y además, el creador, el Víctor Frankenstein, es más, tiene una pinta como más de mago, ¿no? De brujo, así, más que de una especie de científico, como sí que vemos en la obra de Mary Shelley, que es un científico, ¿no? En toda regla.
Sí.
Bueno, pues volviendo a esos inicios, a las películas rodadas antes de entrar en el siglo XX, tenemos también otras películas que van a marcar también ciertas tendencias a partir de ese momento. Otra de ellas sería La mansión del diablo, que fue rodada en 1986 también por Méliès, que está catalogada ya no solo como la primera película de terror de la historia, sino que además es la primera película de vampiros de la historia.
¡Anda!
Y además tenemos elementos que lo identifican como tal, es decir, aunque la figura del vampiro o de chupasangres, que también se conoce con este término, que se venía hablando de él ya pues, de unos cuantos siglos atrás, del siglo XVI, siglo XVII aproximadamente, que surgen los primeros tratados sobre los vampiros, dentro del mundo literario pues también surgen obras que dan fuerza a esta figura, como por ejemplo La novia de Corinto, de Goethe, o ya en la etapa gótica del siglo XIX, puramente también, que aparecen obras, pues por ejemplo, Drácula, perdón, aparece Drácula, ¿no? Y también empiezan a surgir dentro de la literatura los Penny Dreadful victorianos, ¿no? Con las figuras, por ejemplo, como...
Uy, lo que me gustan.
Claro, como Sweeney Todd.
Uy, lo que me gustan a mí los Penny Dreadful.
Los Sweeney Todd, el personaje como el de Sweeney Todd, que también fueron adaptados al cine, aunque esto ya llegó un poquito más tarde, en 1936 aparece por primera vez Sweeney Todd, pero sí que el cine empieza a beber constantemente de estas figuras que aparecen en la literatura y en este tipo de disciplinas artísticas, ¿no? Luego tenemos otras películas como por ejemplo El diablo en el convento, que fue rodada en 1899, que de esta película también estuvimos hablando fuera de micros, ¿te acuerdas?
Sí, que es otro de los... Estamos ahí preparando algo, sí, con esa película y más.
Están surgiendo demasiadas cosas.
Estamos preparando una trampa, ¿no? Bueno, forma parte del combate, aunque, oye, dicho esto, va a sonar que está amañado.
Bueno,
el combate. Cuando lo escuche La Roca me va a decir, oye, ¿tú qué haces preparando cosas con Ana y no conmigo?
Ups, se nos ha escapado.
Luego tendré que ayudarle a él. Sí. Luego tendré que ayudarle a él. Pero bueno, tiene que ver algo con el combate ese que estamos preparando, ¿no? Por cierto, una película que tú misma me dijiste está disponible en la red, la puedes encontrar,
sí.
Que dura 3 minutos y yo la vi y resulta muy... Muy tierno verlo,
sí.
¿Verdad? Desde el siglo XXI, ver aquello tan, tan primigenio, tan primitivo, tan original y con tanto esfuerzo, pues resulta eso, enternecedor.
Sí, a ver, es que las películas de este siglo, del siglo XIX, que no lo hemos comentado, son cortos. Quiero decir, duran muy poquito tiempo, entre un minuto, 3 minutos, algunas algo más, pero muy poco más. Y están todas en la red, en YouTube, se pueden encontrar perfectamente porque, ya te digo, que aparte de que son cortos, que es muy interesante verlo porque también empiezas a detectar ciertos elementos que después reproduces. Porque durante, sobre todo hasta el siglo XX, más o menos, aquí se experimentó muchísimo en el cine y prácticamente cualquier cosa que hoy vemos en pantalla ya hubo alguna experimentación en el siglo XX, prácticamente seguro. Podemos equivocarnos en muy poquitas cosas, porque hubo una esa época fue explosiva en cuanto a técnica y en cuanto a llevar a la técnica del cineasta a la máxima expresión como con los elementos que tenía. Es decir, exprimían los rodajes muchísimo. Bueno, volviendo a la película de El diablo en el convento, esta en concreto se califica además como la primera película de satanismo y de posesiones demoníacas. Que yo aquí, bueno, ya le lanzamos el guante a Salva para que sepa por dónde van los tiros.
Para que vaya preparando. Para que vaya preparando la munición. Sí.
Bueno, dentro de esta primera etapa, esta etapa que, bueno, podemos considerar como un poco primitiva, de los orígenes del cine de terror, hay muchas otras películas que se llevaron a cabo y que son muy interesantes, pero bueno, como tenemos el tiempo limitado, pues voy a dar un salto temporal. Como digo, me voy a situar a mediados de la época de 1910, más o menos. Hay algunas cuantas más películas, quiero decir, no solamente se rodaron las que yo he comentado aquí, hay unas cuantas más. Tenemos también, por ejemplo, a Segundo de Chomón, que este sí que lo comentamos en Nosferatu, cuando hablamos de Nosferatu, que también son muy interesantes estas películas, y fue un cineasta que experimentó mucho también con el cine, y también es interesante ver los cortos que él rodó, que están en YouTube igualmente, y si hay interés por parte de los oyentes, pues lo pueden ver y se darán cuenta un poco de toda la experimentación que hemos estado diciendo hasta ahora, lo que había en el cine, ¿no? Bueno, como digo, me sitúo a mediados más o menos de la década de 1910, y como no podía ser de otra manera, empezamos ya con los primeros tintes que se empezaba ya a ver un poquito a lo lejos el expresionismo alemán, que a mí tanto me gusta y que me fascina esta época. Creo que se ha notado ya. Creo.
Sí, un poquito.
Y hay un libro que quiero recomendar por si pudiese ser de interés de los oyentes del programa, que es De Caligari a Hitler, que está escrito por el crítico Krakauer y que hace un análisis de la famosa película del gabinete del doctor Caligari, más o menos desde esa época, da sus inicios ahí, hasta el ascenso al poder de Hitler en 1933, porque más o menos, bueno, es el periodo en el que se concentra la máxima expresión del expresionismo alemán. Y así, en un breve resumen, pues nos está hablando de cómo esta corriente crece dentro del contexto social, en el que yo tanto insisto, político, evidentemente, y cómo se refleja todo ello a través de las películas que surgen dentro de esta época. Hago un inciso para remontarnos unos años antes, bueno, en 1913 en concreto, cuando se rueda la película del Estudiante de Praga, que esta película, bueno, nos encontramos con el estudiante Baldwin, que firma un pacto con el hechicero llamado Scapinelli, que le promete riqueza, le promete pues un buen matrimonio, pero todo ello a cambio de que le venda su imagen reflejada en el espejo. Entonces,
es una de las primeras películas, además, decíamos, para enlazarlo con el programa de la semana pasada, es una de las primeras películas en las que se habla de doble identidad, ¿no?
Efectivamente, exacto. Entonces, él, al aceptar este trato, la imagen del estudiante se convierte en una imagen, digamos, autómata, ¿no? Entonces, esto tendrá que ver con ese desdoblamiento del yo, de una entidad corpórea que vive al lado del propio personaje de forma como independiente o parcialmente independiente, ¿no? Entonces, una figura que necesita estar legitimada por otra para poder moverse y tener un ascenso social, tener éxito económico también. Y podría decirse que esto es como una alegoría de la propia sociedad alemana de la época. Que esto nos lo vamos a encontrar mucho a lo largo de toda esta época, como decía yo hace un momento, con el libro de Caligari a Hitler, hace mucho hincapié en este tema, ¿no? Entonces se va a repetir mucho a lo largo de todo este movimiento, y también esos aspectos psicológicos, ese lado oscuro del ser humano, como el eje central para desarrollar los elementos de terror más terrenales y no con tintes tanto sobrenaturales como hemos visto ya anteriormente en las películas del siglo XIX, ¿no? Que hablamos de vampiros, hablamos de criaturas como
demonio,
etcétera, ¿no? Entonces, esas son figuras, digamos, un poquito más, entre comillas, fantásticas, pero ya en esta película van a superponer, de alguna manera, esas figuras, pero dentro de la parte terrenal. Es decir, el demonio como figura humana que convive con nosotros. Y esa parte terrorífica es la que ya más van a potenciar y lo van a intentar, bueno, intentar no, lo consiguen, mejor dicho, mezclar ese elemento con esas alegorías a todo el contexto social que Alemania estaba viviendo en aquella época, ¿no? Otra de las películas, por ejemplo, en la que lo vemos es Homunculus, un científico que crea una criatura en un laboratorio, que esto recuerda mucho a Frankenstein, y esa criatura intenta sentir esas mismas emociones que sienten las personas, pero se da cuenta de que es incapaz de hacerlo. Y el hecho de verse incapaz le lleva a sentir una gran ira y una gran impotencia que le hace convertirse en un tirano con los demás. Y de nuevo volvemos a ver elementos psicológicos con emociones llevadas al límite para recrear el caos y recrear esa violencia como una especie de visionario, ¿no?, de lo que se le esperaba a Alemania. En general, todas estas películas dirigidas bajo ese paraguas de expresionismo alemán, vemos pues eso, ¿no?, que la esencia y el concepto es algo distinto a lo que habíamos visto hasta ahora, que para mí esto es fundamental. El cambio que se ve en el cine a partir de este momento es, bueno, creo que es espectacular para mí.
Sí.
Y al igual que la forma en la que son expresadas, ¿no? Las historias son mucho más profundas, son mucho más complejas, las emociones juegan un papel muy importante a la hora de desarrollar la trama, la psicología y el lado oscuro del ser humano, que son ese eje fundamental para desarrollar la trama. Empezamos a ver pues eso, ¿no?, esa complejidad dentro de todo el desarrollo de la película que hasta ahora pues no se había experimentado en el cine de terror. Pero no solo eso, sino que además esas emociones pues intentan transmitir a través de planos escénicos, decorados, a través de las expresiones corporales y maquillajes de los actores, para entender ese tipo de cine, como insisto, no me cansaré de decirlo, hay que entender el contexto social, porque si entendemos la época vamos a entender perfectamente y muchísimo mejor qué nos están expresando en esas películas. Y estoy convencida que si hemos visto la película, cualquier película de la época del expresionismo alemán, y profundizamos en la historia de Alemania de ese momento, vamos a ver la película de una manera totalmente diferente, porque vamos a detectar esos elementos, indudablemente.
Si alguien quiere hacerlo de una forma muy sencilla, además, yo me voy a permitir recomendar aquí una serie que creo que está en la plataforma Movistar, me parece, que se llama Babylon Berlin. Es una serie, me parece que tiene 3 temporadas, está entretenida, es policíaca, pero, sobre todo, está ambientada en esa época. Y además, en algún momento de la trama, se mezcla también con rodajes de películas de expresionismo bastante interesantes. Entonces, bueno, pues es una manera también de ver reflejado el ambiente, cómo se movía la sociedad, todo en general, ¿no? Está bien la serie, claro. Es entretenida.
Además, esta época también nos permite entender muy bien el cine actual, porque ha sido una influencia muy, muy potente. Por ejemplo, el gabinete del doctor Caligari lo vemos reflejado de forma clarísima en directores como Tim Burton.
Sí.
Pero tú ves películas de Tim Burton y es inevitable no acordarse del gabinete del doctor Caligari, porque tiene esos decorados retorcidos, ese aspecto deforme, que es que es inevitable. Y después hay otra película que se llama Las tres luces, que fue la película de referencia de Alfred Hitchcock. Que esta película pues a él le marcó especialmente, ¿no? Y vemos pues que esas películas de alguna manera han influenciado pues a otros grandes directores pues modernos y contemporáneos como los que acabamos de decir, y fue una etapa muy importante dentro del cine. También tenemos Nosferatu, por supuesto, que ya lo hemos mencionado antes. Tenemos otras películas como El castillo encantado de Murnau, tenemos Fausto del mismo director. Y tenemos, como no, M, el vampiro de Düsseldorf, del que ya nos has contado toda la historia de este asesino que tan mal te ha caído.
Sí, sí, sí.
Pero yo creo que, bueno, a ver, la película, creo que es indudable que es una de las películas que más nos ha impactado, por lo menos a mí me impactó muchísimo. No sé cómo definirlo, porque cuando yo la vi por primera vez a mí me voló la cabeza, ¿no? Y creo que como cualquier película de Fritz Lang, a mí Fritz Lang me gusta muchísimo, ¿no? Y aunque está basada en este asesino que tú has estado comentando, el director dijo en su momento que en realidad él estuvo haciendo una investigación sobre los asesinos en serie de los años 20 que había en Alemania, ¿no? Y él estuvo pues investigando un poco esa línea de asesino, del de Peter Kurten, ¿no? Pero también especificó en una de sus declaraciones que él también había tomado referencia a otros asesinos en serie y que no es el único en el que se ha basado para rodar la película, aunque claro, en España se tradujo como El vampiro de Düsseldorf y a este, a Peter Kurten, se le conocía como tal, ¿no? Con ese apodo. Entonces,
con
claro,
ese
alias, nosotros,
sí.
Claro, entonces a nosotros pues se nos viene a la mente indudablemente Peter Kurten, pero según Fritz Lang, cuando él empezó a hacer su investigación para poder crear pues esta película que él tenía en mente, especificó eso, que sí, que hay tintes de Peter Kurten, pero también los hay de otros asesinos.
Bueno, también te digo que la pista está en el nombre de la peli, no en lo del vampiro de Düsseldorf, sino sobre todo en la M.
M.
¿No?
M.
Que no corresponde con las iniciales de Peter Kurten.
Claro.
Y también te digo que es normal, porque la historia de Peter Kurten, como hemos comentado antes, es tan compleja que llevarla al cine resultaría demasiado inverosímil, creo yo. Y eso que es una historia real, ¿eh? Pero hay muchas veces esto de... Sabes tú que uno de los demás de Elena en el País de los Horrores inevitablemente es aquello de que la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Tanto que a veces, si fuera ficción, resultaría, como digo, demasiado absurda, ¿no? Y en el caso de... Que es por eso por lo que me cae mal este asesino, ¿no? Porque es demasiado demasiado prolijo y demasiado productivo, me temo.
Bueno, pues esta película, El vampiro de Düsseldorf, cultivaría y sería, digamos, el pistoletazo de salida a lo que hoy conocemos como cine negro. Porque además, aparte de ser el trabajo mejor reconocido del director, eso creo que es indudable,
sí.
A los 2 años de su estreno, porque la película es de 1931, en 1933 Hitler asciende al poder y Fritz Lang tiene que huir de Alemania. Y el destino de Fritz Lang fue Estados Unidos y a él lo reciben pues con los brazos abiertos y encantadísimo de tener a un director de la talla de Fritz Lang, ¿no? Entonces, claro, a partir de aquí, Estados Unidos durante los años 30 bebe de todo ese expresionismo alemán. Düsseldorf es una gran influencia para ellos y empieza a crearse, digamos, ese cine negro estadounidense de aquella época y a beber de ese expresionismo alemán. Por eso vemos esos contrastes tan fuertes entre las luces y las sombras y esos elementos tan característicos del cine negro, ¿no? Bueno, volviendo a la película, como decía al principio, pues se trata de una película basada libremente en el caso de Kurten y esta es la primera película en la que Fritz Lang introduce el sonido. Y además, sobra decir que lo hace de una manera estudiadísima, ¿no? Que consigue incluso asociar elementos sonoros al propio criminal. Además, también vemos muy claro el uso de planos, ¿no? Para expresar las emociones y sentimientos, sobre todo lo que está ocurriendo, muy típico del expresionismo alemán de aquella época. Y evidentemente potencia el doble, ¿no? Toda la al unir a conciencia y estudiadamente la imagen y el sonido, y no deja nada al azar, pero ni siquiera los momentos de silencio, porque estamos hablando de la música y se ha tenido siempre muy presente la música dentro del cine, pero los momentos de estudiar bien cuándo se van a producir los silencios también es ritmo. Es decir,
hombre,
puede ser también un elemento muy muy potente.
Eso, los que hacemos radio o los que hacemos podcast, que viene un poco de la radio, lo sabemos bien. Y posiblemente sea lo más difícil que hay.
Exacto, sí, es difícil.
Es lo más difícil que hay, controlar los silencios. Todo el mundo tenemos sensación de vacío, ¿no? Siempre dicen que en radio, en podcast, un segundo cae a plomo sobre cualquiera cuando es silencio, ¿no? Porque inmediatamente el oyente piensa que se ha esferulado el aparato y se ha roto la radio o que ha pasado algo, ¿no? Que le ha dado un patatús al locutor. Porque hay que saber controlarlos muy bien. Y a veces dice mucho más un silencio que mil palabras.
Pues mira, esto que estás comentando me recuerda a, bueno, a otro director que a mí me gusta muchísimo, que es Alfred Hitchcock, porque Hitchcock nunca dejó de hacer cine mudo, en el fondo, o sea, en sus películas. Y para mí es un director que a mí personalmente me gusta muchísimo cómo expresa los, obviamente, los silencios, porque sabe muy bien integrar esos silencios a la hora de expresar otros elementos visuales. Es decir, vemos planos o elementos, elementos me refiero a objetos dentro de, del plano que simbolizan algo, ¿no?
Uh-huh.
Y que intentan decirte algo acerca de ese personaje. Me ha recordado, no lo he podido evitar, a esa escena de la película de Psicosis cuando se conocen Norman Bates y... Ay, que no me acuerdo, ahora, vaya por Dios, no me acuerdo de la protagonista.
De la primera,
mujer,
¿no? De la que huye con el dinero.
Sí,
no, yo
sí,
no,
sí.
No recuerdo cómo se llama el personaje, pero vamos, la
bueno,
madre de Jimmy Lee Curtis. La actriz, al menos, que tampoco me acuerdo cómo se llama ahora mismo el nombre.
Bueno, pues la protagonista, la escena en la que están ellos charlando, que él le prepara un sándwich.
Sí.
Que está en su, ella está en casa de Norman. Bueno,
¿sí?
Pues hay un plano en el que justo lo enfocan a él, pero arriba tiene como un águila o un...
Sí, sí, claro, sí.
Que
una
está
de
con
sus,
las alas desplegadas.
Una de sus obras de taxidermia.
Exactamente. Bueno, pues a mí esa escena me pareció tremenda, porque hay un momento de silencio, pero tú estás viendo ese animal con las alas desplegadas justo arriba de Norman Bates, que dices... Me está, o sea, te está, es inquietante,
está cazando,
¿no? Esa escena,
sí.
Y hasta ese momento, y hasta ese momento todavía tú no sabes muy bien ese personaje que ha entrado en escena qué es lo que va a ocurrir, porque simplemente pues es el que gestiona el hotel y ya está, ¿no?
Y te ponen al,
pues,
depredador,
estas cosas,
¿no?
Que yo me refiero.
Al depredador, claro. en pleno momento de cacería te lo ponen detrás representando. Por cierto, yo lo que no he podido evitar es de nuevo evocar a La Roca, que ha debido de reírse mucho con nuestro fallo de memoria aquí.
Porque, seguro.
Porque precisamente es en lo que él nunca falla, en el nombre de los actores, actrices, y debe de estar frotándose las manos diciendo, esto lo tengo chupado, el combate lo tengo chupado.
Es que yo soy muy mala para los nombres, eso, pero malísima, ¿eh?
Uh-huh.
Pero bueno, mira, si me acuerdo a lo largo de lo que quede de grabación, te diré, por cierto.
Sí, se llamaba así, vale, muy bien.
Se llamaba así. Bueno, volviendo a Fritz Lang y al vampiro de Düsseldorf. Bueno, pues también da mucha importancia al actor, evidentemente, ¿no? Al que interpreta al criminal, a Peter Lorre. Este sí que lo tengo apuntado, por cierto, que yo me hago mis chuletas. Es que si no, yo no me acuerdo, que yo soy malísima para los nombres. Pero el otro, como ha salido un poco de improvisado, pues
sí,
mira.
Sí, sí, ese no lo teníamos anotado. Bueno, no pasa nada.
Claro, no pasa nada. Bueno, pues eso, aunque trata de mostrar esa mirada inquietante, porque creo que la mirada del actor transmite muchísimo, creo que es muy potente, ¿no?
Uh-huh.
Lo verdaderamente relevante en la película es el caos social que se genera, ¿no? en la ciudad de Berlín, cuando se percatan de que ese asesino de niñas anda suelto. Y todo eso, pues vuelvo otra vez a lo mismo, con estos elementos tan expresionistas y estos elementos oscuros y depresivos, vuelven a recordar inevitablemente a la derrota, ¿no? de los alemanes de la Primera Guerra Mundial. Y yo quiero concluir con dos películas muy interesantes de la década de los años 20, que no son expresionistas alemanas. Me salgo un poquito de lo que estábamos hablando, sin que se note así mucho. Pero es que quiero recomendar a los oyentes dos películas que creo que son muy interesantes. Una se llama La carretera fantasma, que es de 1921, es de origen sueco, que narra la historia de tres alcohólicos, que además es una época estupenda para verla, porque trata de tres alcohólicos que en plena noche vieja cuentan una leyenda que dice que si la última persona que muere al finalizar el año es la más pecadora de todas, entonces tiene que conducir durante un año entero por una carretera fantasma recogiendo el alma de los muertos.
¡Guau! Wow.
Claro, y ahora, bueno, ahora viene Navidad, viene la época que vamos a terminar ya el año, y es una película, yo creo que para idónea para verla, ¿no?
Sí, sí, tienes razón.
Y uno de estos tres borrachos que comentaba muere con la última campanada de Nochevieja. Y hasta ahí, y hasta aquí puedo leer.
Bueno, bueno, pues yo, la tengo anotada.
La recomiendo mucho.
La tengo anotada.
Bueno, y luego hay otra, pues si se quedan con ganas de más, que esta película sueco-danesa se llama La brujería a través de los tiempos. Que, a ver, esto más que una película es medio-medio, una especie de documental, pero tiene partes dramatizadas. Y aquí explica o hace un repaso de la brujería medieval y la relación, es decir, el pozo que ha dejado esa brujería en la sociedad de los años 20. Y hace un repaso pues, de temas ocultistas, de magia negra, etcétera, que además está inspirado, o mejor dicho, está basado en un manuscrito alemán para inquisidores del siglo XV.
Esa seguro que le gusta y seguro que la ha visto a nuestro querido compañero Javier Arries. Seguro, seguro.
Seguro.
Pero bueno, dos recomendaciones fantásticas para estos tiempos en los que al final no hay más remedio que quedarse en casa. Así que, sí. Bueno, pues si tenemos planazo, por lo menos se nos hace más liviano. Aunque no sé yo si le puede llamar planazo a esto, ¿eh? Porque estas también son un poco, digo yo, livianas. No, estas son densas, son para también tener ganas de pensar, ¿no? Un poco.
Uh-huh. Por cierto, Marion Crane.
Te has acordado.
Marion Crane. Es que yo estoy hablando de otras cosas, pero mi cabeza va por donde quiere. Hombre, es que es una de mis películas favoritas. Esto ha sido un cortocircuito que yo he tenido con los nombres.
De todas formas, no os disculpéis tanto cuando tengáis lapsus, porque me dejáis a mí como una abuela cebolleta que no para de equivocarse y de olvidarse nombres. Me consuela que me pasa desde bien jovencita. O sea, que no es por ahora, no es por falta de memoria por edad. Es que me ha pasado siempre. Creo que es simplemente por despiste. Así que no os disculpéis, que luego os acordáis y me dejáis a mí muy mal. En muy mal lugar. Ana, no sé, tú sigue entrenando. Yo te digo que tú sigas entrenando, que yo encontraré el lugar adecuado. Ahora, de todas maneras, veo que está Gertrudis ahí rebobinando cintas, con lo cual entiendo que nos tenemos que quedar a ver, supongo que es M.
Sí, sí, vayan sentándose que enseguida pongo la película.
Bueno, pues entonces nos quedamos a ver la película y de paso pues yo te voy dando algunos consejitos para... Te voy a revelar algún secreto, algún punto débil de Salva la Roca. Eso sí, vale. Que sepas que a él luego también se lo tendré que revelar de ti, ¿eh? Yo tengo que jugar sucio, pero en ambas direcciones.
Ah,
o sea,
bueno.
Yo entiendo la... Claro, esto es el país de los horrores. Yo la equidad y la ecuanimidad la entiendo jugando a la gente doble, siendo mala por ambas partes. Si no, no sería el país de los horrores. Tenéis que entender.
Bueno, bueno.
Pero bueno, oye, que estas palomitas que se enfrían y no están tan buenas. Vamos a ver la peli.
Venga.
Comenzaba el programa con una cita. El mundo se quedará sorprendido cuando sepa todo lo que yo he sido capaz de hacer. Una frase que es odiosa si pensamos que la pronunció Peter Curtin, pero que podría mejorar infinitamente nuestras expectativas y sería francamente muy apropiada si la hubiera dicho la persona de la que les voy a hablar a continuación. Me refiero a Carmen Mola, tan misteriosa como un personaje de sus propias novelas, de las que se está hablando tanto como de ella misma. ¿Ella o él? Porque no se sabe. La autora o autor se hace llamar Carmen Mola, pero utiliza este nombre como un seudónimo para ocultar su verdadera identidad. Y en solo 3 años ha alumbrado 3 de las novelas policíacas más aclamadas por público y crítica de los últimos tiempos. Que no exagero, que ya la han leído más de 300.000 personas. La verdad es que puestos a generar intriga, suspense e interés, no se puede hacer mejor. Presentarse y dirigirse a un público que ya de por sí es proclive a descubrir secretos y a resolver misterios. Hacerlo además con un gran secreto, quizá el mayor de todos, que es la propia identidad. Y hacerlo sin cortapisas, en crudo, mostrando hasta dónde estás dispuesta a llegar, porque la trilogía de Carmen Mola, La novia gitana, La red púrpura y la última novela que se llama La nena, no atienden a paños calientes, no enmascaran y muestran sangre. Muestran horror del asesinato y lo hacen tal y como es. Por lo tanto, queridos secuaces, esta autora y estas novelas son de las que nos gustan. Ahora la editorial Alfaguara Negra las acaba de sacar en un formato que es muy interesante y muy cómodo para regalar, o lo que es mejor aún, para autorregalarse la trilogía en un solo pack. Tiene como nombre genérico el de la primera novela, La novia gitana. En esa primera historia vamos a conocer a la protagonista de la saga, Elena Blanco, que siendo inspectora de la Brigada de Análisis de Casos, se va a poner al frente de la investigación de un crimen bastante retorcido y morboso que está además conectado con un asesinato anterior. En La Red Púrpura, que es la segunda entrega, Carmen Mola nos mete de lleno en un mundo que nosotros, los secuaces, conocemos ya bastante bien, el de la Deep Web y las Red Rooms. Y por último, último de momento porque seguro que Mola nos dará más que hablar y sobre todo más que leer en breve, el pack incluye La Nena, en la que Elena Blanco tendrá que ocuparse de encontrar a la inspectora de policía Francisca Olmo, que ha desaparecido sin dejar rastro, justo la víspera de una vista en los juzgados en la que ella era la testigo principal. Esta trilogía va a ser adaptada próximamente a la televisión en una serie que seguro va a conseguir el mismo éxito que las novelas. Y hablando de escritores talentosos, nosotros tenemos el inmenso privilegio, la inmensa suerte de contar con algunos de ellos que nos regalan ese talento y que aceptan además nuestros desafíos cuando les pedimos que creen para nosotros uno de sus relatos. Esta semana es Alex Cardoso, el forjador de relatos, el que lo ha hecho. Su cuento para el programa de hoy se titula, como no, El sabor de la sangre. Me excita verlo reírse. A cada tiro que le voy dando al canuto, observo cómo disfruta por entre la cortina de humo que exhalo en su cara. Otras, entre las nubes que brotan junto al aire de mis pulmones, haciendo figuras extrañas, me concentro en distinguir la sangre que emana de la rajadura de su cuello, como si fuese una fondue. ¡Qué festín! Y pensar que quienes me quieren prohibir estos placeres, hasta me daban pastillas para inhibir la forma que tengo de disfrutar de la vida. Que si Risperdal, que si Sinogan, cosas que me pusieron gorda y fea. Química que no puede borrar el pasado. ¡Qué hijos de puta! Por suerte, ya todo eso pasó. Y ahí sigue él, a mi merced. No se parece nada al anterior. Este es tan delgaducho y blanquito. El otro era negro y musculoso. Pero la sangre sabe igual en cualquier caso. Bueno, la del asiático no. Sabía como... sí, como a soja. ¿O serán imaginaciones mías? Me encanta el sabor de la sangre. En cualquier caso, es bueno sentir que tengo el control. Aunque a veces lo pierdo, la verdad. De hecho, cuando creo que me he saciado, que ya tendré mi cuerpo bien nutrido de ese plasma y me digo, ¡basta! ¡Ya es suficiente! Cuando llega la hora de irme a casa antes del amanecer y dormir a hita de ese zumo, la visión de ese riachuelo escarlata que aún no se ha secado me obliga a saltar nuevamente sobre su cuerpo desnudo y clavar en la grieta del cuello mis colmillos, mi boca, mi cabeza, mi alma y chupar. Y chupa con un placer que vosotros, infelices, ni imagináis. Y luego, con el sellito. ¡Uy, señor! Con los tripis me sale la vena creativa. ¿Veis? Todo se reduce a venas. Más tarde, con la propia sangre. De esos que los samuráis de antaño también escribían cuando iban a pasar a mejor vida. Les llaman haikus. Y yo se lo dedico a estos, porque su muerte merece un acto de honor. Se resistieron, pero ya no tenían escapatoria. ¿Y qué hombre no sucumbiría ante la imagen de una chica tan guapa como yo, eternamente joven y además sola e indefensa en mitad de una carretera? Mi piel tan blanca, mi pelo rubio, mis labios rojos, mi faldita corta y mis colmillitos, que a todos les causaba encanto a la primera sonrisa. ¡Pareces una vampiresa!, decían siempre mirándome con deseo, pero cuando nos salíamos del camino y veían en mis manos el afiladísimo tanto japonés, abrían los ojos y suplicaban. A este le echo uno, dice así. Sobre tu cadáver, hormigas van y vienen, pintadas de rojo. ¿Veis la escena en pocas sílabas? Yo la tengo delante. El chico yace sobre el matorral. La luna respira y se hincha y deshincha rítmicamente. Los murciélagos se posan sobre el cuerpo frío y andan de un lado para otro como viejos con capa. El joven flota, a pocos centímetros del suelo. Las hormigas pintadas de rojo se lanzan a la tierra y forman círculos que estrechan y abren según les da la gana. Algunas luces azules se van acercando. No sé de dónde vienen. En medio de ellas corretean aullidos y sombras desde las que salen unos haces blancos como espadas láser que se mueven en todas direcciones cortando el ramaje. Me llaman, saben mi nombre. Yo les grito y les muestro mis colmillos manchados. Las espadas caen sobre mí pero no me hieren. Estiro el brazo y les apunto con el tanto. Veo el tono que uno de ellos arroja a mi cuerpo. El ruido me lleva con la fuerza de un huracán. Sé que también voy a morir. Lo agradezco. Por suerte, hace mucho que dejé escrito con mi sangre el haiku más hermoso que he parido. Está en mi habitación y dice así. Mala sangre. Mi familia pervertida yace en el jardín. Bueno, pues ha llegado el momento de devolver a todos los monstruos a la caja hasta la semana que viene. No se preocupen que nosotros nos encargamos de su custodia. Muchas gracias a Ana Mendoza, a Alex Cardoso, a Fran Izuzquiza y Alberto Espinosa, los mágicos de Swecast. Estamos en manos de los mejores y lo sabemos. Les quiero recordar una vez más, porque más que importante para nosotros es fundamental, la manera en la que pueden convertirse en nuestros mecenas y ayudarnos en la producción de este programa. Solo tienen que buscar los botones azules en nuestro canal de ivox.com. Pulsen ese botón en el que pone apoyar o en cualquiera de los programas en los que el botón de reproducir está en ese color, en azul, no en naranja, y sigan las instrucciones. Ser mecenas nuestro solo cuesta 1,5 euros al mes. Les da acceso a todos los programas que hay ahora mismo publicados solo para mecenas y a los que vamos a seguir publicando, que suelen ser alrededor de 2 al mes. No tienen obligación de permanencia. Pueden darse de baja al mes siguiente si no les convence lo que les ofrecemos. Pero a pesar de ello, nos estarán brindando una ayuda que, como les digo, es fundamental. De hecho, es lo que marca la diferencia entre seguir o extinguirse. Esa es, de momento, la cruda realidad. Si ya lo son, pues como siempre les reitero de todo corazón mi gratitud. Y si no pueden o no quieren, pero nos escuchan y son nuestros secuaces, cuentan con mi mismo agradecimiento y cariño. De hecho, les espero a todos aquí la semana que viene. Hasta entonces, que tengan dulces sueños.